Pueden sentarse, familia. Gracias por estar aquí esta mañana. Si no me conocen, mi nombre es Enoch Medina. Yo sirvo aquí en parte del equipo staff en la Iglesia Bíblica Grace. Si se están entonando también por línea, casi vamos a festejar el fin de año. Vino, no sé si está aquí alguien que estaba visitando ayer, pero yo empecé, estaba aquí en las oficinas preparando y me dijo, van a tener servicio en la tarde, en la noche. Y yo le dije, no, vamos a tener servicio en la mañana, pero yo quiero tener un servicio en la tarde para festejar el año nuevo. Entonces, si ustedes están conmigo para el siguiente año tener una fiesta para celebrar el año nuevo, juntos como familia, es algo que yo he podido experimentar en México y en Centroamérica, pero aquí no es mucha costumbre. A veces uno no tiene esa costumbre. Entonces, queremos saber cómo la iglesia, cómo el liderazgo, si ustedes estarían interesados en eso, porque alguien vino y me preguntó a mí que si íbamos a tener algo. Entonces, yo estoy interesado. Entonces, si ustedes dicen que sí, entonces lo hacemos. Ustedes saben, lo hacemos. Bueno, pues, como les dije, soy parte del equipo aquí y algo que me gusta a mí, no sé si ustedes en sus teléfonos, sus aplicaciones, en el Facebook o lo que ustedes usan a veces cuando terminan el año, hay algo que le dan noticias sobre sus canciones favoritas, si ustedes usan Spotify o si usan otra aplicación, pero siempre es algo bonito que muchos pueden compartir. Dicen, estas son los libros que he leído este año o las canciones que he oído más este año. A muchos les gustan eso. Entonces yo quiero darles a ustedes un resumen del año aquí en Midtown. Entonces, para dar un resumen a ustedes, si ustedes nos están acompañando por todo el 2023, el año 2023, aquí son, yo quería tener fotos de nosotros, pero no tenía suficiente tiempo. Entonces, aquí puse eventos especiales y a la misma vez lo que hemos estado estudiando los domingos en la mañana. Terminamos el año pasado con una serie que se llamaba Alfa y Omega, que eso era la serie de el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, la revelación que el Espíritu Santo le dio al apóstol Juan y nosotros pudimos aprender mucho. No sé si ustedes aprendieron, era mucha información, pero lo más importante es que hay una certeza que tenemos los que están en Cristo Jesús, a pesar de las cosas que vienen en el futuro. Algunos pueden discutir cómo van a pasar las cosas, pero lo más importante es que hay una certeza que tenemos en Cristo. Y de allí empezamos el año leyendo el libro de Santiago. El libro de Santiago, de empezar a mirar lo que dice la palabra y por qué parte de la Biblia habla sobre la gracia y parte de la Biblia también habla de las obras y cómo eso pueden estar juntos. ¿Se contradicen o no? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? La Biblia no se contradice. Entonces, hay un propósito que tenemos las obras. Las obras muestran la fe que tenemos. ¿Amén? Entonces, empezamos ahí con Santiago y tuvimos un evento especial. Si ustedes no estuvieron ahí, se lo perdieron. Porque nos reunimos un evento que se llama Grace Together, que era cada campus de aquí de nuestra iglesia, que somos 4 campuses aquí en Bryan y College Station, nos reunimos en el auditorio especial gigante de la Universidad Texas A&M y allí estuvimos miles, no sé cuántos, no me acuerdo cuántos éramos, pero tal vez 3,000, 4,000 personas alabando al Señor. ¿Y qué más? Alabamos en inglés y en español juntos. Entonces eso era un pequeño pedacito del cielo ahí alabando juntos, también celebrando lo que el Señor ha hecho y orando para que el Señor continúe orando por medio de nuestra iglesia. También parte de la celebración que tuvimos es de demostrar a la comunidad aquí que no somos, la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. Entonces, nosotros decidimos ser la iglesia afuera de estas paredes y fuimos a Lake Bryan, al lago. No sé, al charquito, no sé. No es un lago bonito. Los que vienen de Cuba, Samo dijo, oh, no, no, esto no es agua, no es agua. Entonces, fuimos ahí al lago y pudimos celebrar juntos, tener un servicio bilingüe. Hicieron una comidita ahí, cocinaron, los niños pudieron jugar. Entonces eso era celebrando y declarando, mostrando quién es la iglesia. ¿Y por qué hacemos eso en las afueras? Porque también tenemos esa libertad de demostrar nuestra fe. También a la misma vez, demostrando nuestra fe es también aprendiendo de las regiones del mundo que no son alcanzados. ¿Y qué significa ser alcanzados? Eso era el propósito de la semana de alcance global. Si ustedes estuvieron ahí, aquí con nosotros, aprendimos más de regiones del mundo en quien el evangelio no está disponible o no hay acceso, tal vez por los lenguajes, tal vez por la persecución que hay en esos países. Y tomamos tiempo para aprender, tomamos tiempo para orar por esos misioneros, los que nosotros decimos goers, los que van a esos lugares, para orar por ellos también. Y de ahí también, en el verano, estábamos estudiando el libro de Proverbios, la sabiduría que viene del Señor de lo alto, no la sabiduría que nosotros a veces tratamos de decir a los demás, pero lo que dice el Señor, y hasta un par de ustedes nos pudieron ayudar también. Y final, estábamos terminando el libro de Romanos. Entonces, yo quiero que ustedes vean y también se regocijen por todo lo que hemos aprendido, todo lo que podemos aprender juntos, cuando estudiamos juntos, y eso es parte de la cosa favorita para mí. Yo no soy predicador, a mí me gusta enseñar, y normalmente yo enseño la Biblia, pero con dos o tres personas. Entonces, para mí esto es un poquito de un reto para estar aquí enfrente de ustedes, pero el propósito es para que nosotros podamos entender un poco más de quién es Dios y el plan que Él tiene para nosotros. Entonces, yo estaba reflexionando mucho porque estaba pensando en el 2023, pero si ustedes le preguntan a mi esposa Abigail, ella les diría que yo no tomo mucho tiempo para reflexionar a veces. Porque mi personalidad, si ustedes me conocen, yo siempre estoy tratando de pensar en la cosa siguiente, en qué se tiene que hacer, si tenemos que limpiar la casa porque vamos a tener visita. No tomo tiempo para reflexionar. Entonces, ya que estoy preparando, yo estuve reflexionando sobre las personalidades que tenemos a veces. Yo veo que hay dos tipos de personas, como en la Navidad, hay los que le gustan todo lo que tiene que ver con la Navidad, que se ponen verde y rojo todos los días, y hay los otros que no quieren nada de ver con la, no decoran, no dan regalitos. Y también creo que eso pasa para los que están festejando el Año Nuevo, porque hay personas que aman el Año Nuevo. Aman el Año Nuevo porque están pensando en el futuro, están pensando lo que quieren hacer, están pensando, tienen metas, quieren ahorrar dinero para un carro o quieren trabajar cierta cantidad para tomar vacaciones, ahorrar dinero, tienen esas metas. Y hay otras personas que esas personas que están enfocadas en el futuro, a veces, y yo soy parte de eso, como les estaba confesando, a veces no tomamos el tiempo para reflexionar en el pasado, porque estamos simplemente buscando de pie en adelante para el futuro. Y hay algunos de nosotros también que nos gusta reflexionar, que nos gusta reflexionar en el año, qué hicimos, o a la misma vez reflexionar en las cosas buenas o en las cosas que tal vez no eran tan buenas, para decir, espero que este año sea un mejor año. Espero que este año sea un mejor año, o espero que este año sea el mejor año que he tenido. No sé en dónde está tu enfoque. Entonces, si la persona al lado de ti te preguntaría, ¿en dónde estás? ¿En qué enfoque estás? ¿Estás siempre enfocado en el futuro? ¿O estás enfocado más en el pasado, en los tiempos antiguos o en las memorias que hemos tenido? Para mí, yo creo que es bueno y saludable tener un poquito de los dos, ¿verdad? Aquí, algunos de nosotros somos bilingües. Yo les digo a ellos, a veces es una bendición poder hablar inglés y español. A veces un poquito de trabajo, pero es saludable y me gusta a mí poder hablar inglés y español porque son dos cosas, pero a la misma vez, como les estoy contando, que creo que es un poquito saludable también no simplemente enfocarse en el futuro, pero a la misma vez no simplemente enfocarse en el pasado. Tener una meta clara de quién queremos ser en el año próximo, pero a la misma vez pensando en nuestro pasado, pero más importante, pensando más en quiénes somos basado en la verdad de la Biblia. La verdad de quién Dios dice que somos. Porque a veces somos ciegos. A veces somos ciegos a las cosas que están pasando enfrente de nosotros. A veces somos ciegos en las cosas que el Señor nos está tratando de mostrar. Por eso, muchas de las veces en la Biblia dice, acuérdate, recuerda, y Dios tiene aquí escrito en las Escrituras la historia de su amor para nosotros, la historia de redención de su pueblo, para que nosotros podamos aprender de ellos. Pero a la misma vez nosotros estamos viviendo en otro tiempo. El tiempo en que Jesús se resucitó y está en el cielo y nos envió a su Espíritu Santo para estar con nosotros cada día. Entonces, hermanos, hermanas, yo creo que a veces estamos pensando en el año nuevo y a veces queremos decir, este va a ser el mejor año que he tenido. Y yo no te puedo prometer que ese va a ser el mejor año. A veces hay iglesias en quien ellos creen que si tú oras fervientemente, que el Señor te va a dar $2,000,000. El evangelio de prosperidad. No, yo no te puedo prometer que ese va a ser el mejor año que has tenido. Pero lo que sí puedo decir es que seguir a Jesús es una mejor opción para ti. Y tu año va a ser mejor si tú dedicas este año a seguir a Jesús más ferventemente. Entonces, esta mañana, la enseñanza de esta mañana es un mensaje para nosotros. Yo me incluyo a mí mismo. Cuando hablo de Midtown, hablo de nosotros, incluyo a mí mismo, porque normalmente yo no estoy aquí enseñando. Que no sea un año favorito, que sea un año de favor. Y vamos a mirar una porción en el libro de Lucas donde habla algo de algo especial, un año de favor especial que el Señor dio a su pueblo, a los israelitas, pero algo más y algo mejor que nosotros tenemos acceso hoy en este día. Entonces, vamos a abrir, si ustedes tienen sus Biblias, ábrenlas o préndenlas si tienen su teléfono, si no, lo tenemos aquí en la pantalla. Vamos a empezar a leer en Lucas capítulo 4. Antes de leer, yo quiero dar un poquito de contexto sobre lo que está pasando aquí, porque dice entonces. Entonces, antes de este pasaje, Jesús empezó su ministerio es despuesito porque está al principio de Lucas, es después de que fue al desierto y fue tentado por Satanás, pero él regresó victorioso, no fue tentado y empezó su ministerio lleno del Espíritu Santo. Entonces, lean conmigo aquí, vamos a leer estos versículos y vamos a aprender un poquito más de algo interesante. Aquí dice la palabra de Dios en Lucas 4, versículo 14. Entonces Jesús regresó a Galilea. Galilea era la región donde él vivía en ese tiempo, antes de empezar su ministerio. Regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Entonces, ustedes están siguiéndome. Entonces, aquí está. Le dieron un rollo porque era como un lector, una lectura de la Biblia, como a veces hacemos aquí. Una lectura de la Biblia, pero en ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento, solo tenían el Antiguo Testamento. Entonces, abrieron el libro, el rollo de Isaías. Y esto es lo que dice ahí. Ustedes los pueden buscar en Isaías capítulo 61. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. No sé si ustedes han leído este pasaje antes. Si no han leído este pasaje, hay muchas cosas interesantes que están pasando aquí. Como sabemos, como en los Salmos habían escrito poemas, esto aquí nos indica que era como un poema, pero a la misma vez era profecía sobre algo que iba a pasar. Y en ese tiempo, como sabemos leyendo en el Nuevo Testamento, que los fariseos y los saduceos, todos los que estaban estudiando la ley, sabían que iba a haber un Mesías. Y sabían que Isaías estaba profetizando sobre cosas, sobre el Mesías. Y aquí, miren nomás, aquí Jesús está leyendo eso. Luego en el versículo 20 dice: lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó sin decir nada. Todas las miradas estaban en la sinagoga, se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaba de oír se ha cumplido este mismo día. Para nosotros, lo que vemos aquí es algo muy interesante. Jesús estaba declarando algo. Estaba no solamente declarando, estaba proclamando algo. Él estaba proclamando que Él es el ungido, que Él es el Mesías, pero ellos no lo sabían en ese momento. Pero algo que sí creo que sabían era sobre un tiempo de favor del Señor. Si ustedes pregúntense en sí mismos, en su mente, ¿qué ustedes piensan que es el tiempo de favor del Señor para los israelitas, no para nosotros? ¿Qué piensan ustedes que era? Para ellos en ese tiempo, ellos sabían sobre el Mesías, Pero ya tenían algo especial que Dios había dado en la ley para dar un año especial a ellos. No sé si ustedes han oído del año de jubileo. ¿Han oído de eso? A veces lo cantamos, darle júbilo al Señor. Es un gozo, gozo. Pero cuando leían el libro de Isaías y veían eso del favor del Señor, inmediatamente eso era algo que les llevaba a esa ley antigua que el Señor había dado a su pueblo por un propósito muy grande. El año de jubileo es algo muy especial. Ustedes tal vez saben la palabra shofar, que significa la trompeta, que es de un cuerno. Y si ustedes estuvieron aquí, parte de las memorias del resumen del 2023 es que creo que el pastor Carlos tenía una trompeta shofar hecha de cordero de Israel, y que Samuel la tocó aquí. Sorprendentemente, era una sorpresa muy grande, pero esa palabra jubileo en el griego y la palabra shofar se usan simultáneamente en la Biblia. Eso significa que hay dos otras, en la Biblia hay dos menciones de usando esa misma palabra. Cuando el pueblo estaba tratando de derrumbar las paredes de Jericó y los niños cantan ese corito de las paredes que se tumban, ellos estaban tocando esa trompeta porque Dios ya les había dado que la victoria, ¿verdad? Dios ya les había dado la victoria. Entonces, para ellos era algo muy especial. Dios había dado a su pueblo el día del descanso. Pero cada 7 años, Él había declarado un año de descanso, donde los que tenían tierra no iban a plantar, que iban a simplemente a recaudar de lo que el Señor iba a proveer, que no iban a trabajar para dar descanso a la tierra y descanso al pueblo. Había un año de descanso, pero cada 7 años era ese año de descanso. Pero cada 7º año de descanso, que viene siendo el 50 aniversario de eso, sería este año especial, el año de jubileo. Entonces, aquí era algo más que el Señor tenía para su pueblo. ¿Qué piensan que tenían que el Señor había declarado para ellos? Si ustedes leen en Levítico capítulo 25, aquí está describiendo sobre este año de jubileo. Y para el pueblo de Israel era algo muy importante, porque para ellos, si tú eras si tenías tierra y estabas plantando, y si no tenías suficiente dinero, o tal vez algo pasó con lo que plantaste, entonces tenías que vender tu tierra. Y a veces, si no tenías tierra, tenías que venderte a ti mismo como un siervo en esclavitud. Pero cada 50 años, el Señor quebraba ese ciclo y regresaba las pertenencias de las personas a la persona adecuada. Y a la misma vez, las personas regresaban, la tierra regresaba a su tribu. Entonces, esto era algo muy único, muy especial, que solo pasaba cada 50 años. Y no estamos viviendo, ellos no estaban viviendo en el tiempo de Adán y Matusalén, que vivían 800 años. Ellos estaban, como Dios ya había declarado en la Biblia, que iba a cortar los años de los hombres. Eso significaba que eso iba a pasar casi una vez en su vida. que iban a tener una sola oportunidad para recibir esa bendición, para recibir ese favor del Señor. Era un favor único. Entonces, eso era el mejor año que ellos pudieran tener si habían vendido sus cosas. Eso era el mejor año para ellos. Pero a la misma vez, ellos solamente tenían una oportunidad. ¿Y saben qué? Cuando estaba estudiando esto, yo estaba tratando de buscar en qué otros lugares en la Biblia habla sobre el año de jubileo. Y la Biblia solo demuestra esos dos otros lugares cuando estaban tocando la trompeta para las paredes de Jericó, y otros es cuando estaban moviendo la arca y también tenían procediendo con trompetas ahí. Esos son los únicos dos lugares donde están demostrando algo sobre usando esta palabra. Entonces, yo sé que tal vez había personas que sí pudieron tomar de esa bendición en su vida, pero a la misma vez creo que hay muchos que no pudieron tomar esa decisión, ya que en el tiempo de los judíos, en ese tiempo, no se estaba practicando eso. Eso era como una ley bien antigua. Tenían acceso a esa bendición, pero muchos de los israelitas no estaban tomando acceso a esa ley, o había personas que tal vez no querían ofrecer la tierra de regreso. Entonces, el propósito de este año para los israelitas tenía que ver más que las cosas materiales. Para ellos, como eran descendientes de Abraham, como descendientes de Jacob, de la tierra prometida que Dios había prometido, para ellos eso era una restauración de su identidad. No era simplemente restauración de cosas materiales. El Señor estaba restaurando su identidad con ese año de jubileo. Y Jesús estaba ahí en la sinagoga declarando todo esto. Entonces ellos pudieron oír sobre este año de favor que el Señor trae. Pero Jesús no estaba hablando simplemente de un año. Nosotros sabemos que Jesús está hablando de mucho más de eso. Y Él estaba allí en la sinagoga tratando de mencionarle a ellos: estoy aquí, hermanos, hermanas, primos. Yo sé que usted, hablando como Jesús, yo sé que ustedes me han visto, pero no me conocen. Verdaderamente no me conocen. Ustedes son ciegos. Si regresamos al texto allí, ustedes pueden ver que Jesús está usando las escrituras de Isaías. Y vamos a Isaías de regreso al 61, al pasaje de Lucas 4, donde tiene Isaías, donde empieza el Espíritu del Señor. Aquí podemos ver que cómo está demostrado aquí, que hay un callaste que se estudia, que yo no sé mucho de eso, pero que estoy aprendiendo que aquí lo más importante no era el final del pasaje aquí, donde dice que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Nosotros, cuando leemos nosotros con nuestros ojos, como hemos aprendido a leer, nosotros pensamos que el final era lo más importante. Pero aquí, en ese libro, como fue escrito, lo más importante era lo de en medio. ¿Qué dice ahí lo que era en medio? Que los ciegos vean. Entonces Jesús estaba allí con el rollo de Isaías, que eso es un milagro en sí mismo, leyendo un rollo de él mismo, que estaba profetizando del Mesías, viendo a la humanidad, y muchos de ellos estaban ciegos. Pero eso no nos pasa a nosotros, ¿verdad? Sí nos pasa. A veces Jesús está tratando de mostrarse a sí mismo, a nosotros, a través de su Espíritu Santo, a través de los creyentes, a través de su palabra. Y a veces, iglesia, nosotros estamos ciegos de eso. Jesús vino para dar vista a nosotros. Pero ellos que estuvieron ahí en la sinagoga no pudieron verlo. Si continuamos leyendo ahí, en Lucas 4, Jesús les dijo a ellos que un profeta no era bienvenido en su pueblo, porque estaban diciendo, no eres el hijo de José. Y luego Jesús les dijo que había profetas en el Antiguo Testamento que el Señor los mandó a los gentiles, que no, la bendición no iba a ser para los israelitas, pero que iba a ser para los gentiles. Y el versículo 28 dice, al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. En otros textos habla que fue todas las personas de la sinagoga. Todos se levantaron. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Iglesia, aquí vemos que tenían a Jesús en la carne, en su presencia, con sus ojos, pero no podían verlo por quien él era verdaderamente. Y a veces yo paso tiempo pensando, ¿qué hubiera hecho yo si yo hubiera estado ahí? ¿Lo hubiera reconocido o no? Si yo era su primo, si era su amiguito que estaba creciendo. En nuestro orgullo, nosotros diríamos, pues sí, porque algo yo sé que si es mi Señor, es mi Jesús, claro que sí lo iba a reconocer. Pero si soy honesto, creo que yo sería parte de este grupo. Yo quiero que ustedes sepan algo, que hay una diferencia entre conocer de Jesús y conocer a Jesús por lo que realmente es y por lo que Él nos da gratuitamente. Amén. Hay una diferencia entre conocer de Jesús y conocer a Jesús. Y si yo te preguntaría a ti, ¿cómo se demuestra esto? ¿Cómo lo puedes explicar a alguien que tal vez no conoce a Jesús? Conoce de Jesús. ¿Cómo lo explicarías? ¿Es un sentir? ¿Es algo para que ustedes puedan pensar, que lo lleven a su casa mientras comen o más tarde? Pueden pensar, ¿cuál es la diferencia y cómo puedo explicarlo a alguien? Aquí estamos una respuesta de la gente que estaba en la sinagoga. Pero también tenemos otra respuesta de uno de sus discípulos. Leamos juntos la proclamación de Pedro que tenemos en Juan capítulo 6. Jesús, dándoles un poquito de contexto, Jesús estaba hablando a discípulos, no simplemente a los doce, pero tenía más discípulos también. Le estaba también, había fariseos ahí, estaba hablando sobre que Él es el pan de vida y que nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, aquí tenemos una proclamación de Pedro. Leyendo en el versículo 64 dice, pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionará. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí menos que el Padre que me lo entregue. A partir de este momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los doce, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Tú eres el Mesías. Hermanos, Pedro nació de esa manera o del primer día que conoció a Jesús, ¿pudo decir eso? No. Pedro tuvo muchas faltas. Él negó a Cristo. Pero aquí está declarando algo, porque él está entendiendo algo, que hay cosas difíciles en la vida y Jesús está hablando de cosas difíciles que tal vez no podían entender. Pero él conocía a Jesús, no conocía de Jesús. Él decidió seguirlo mientras otros de sus discípulos se apartaron de él y lo rechazaron. Y yo sé que para nosotros, yo sé que cada uno de nosotros sabemos a alguien que ha rechazado al Señor. O tal vez tú eres esa persona que has rechazado al Señor. Y si estás aquí, el Señor te está tratando de hablar. Pero aquí tenemos a Pedro diciendo, ¿dónde puedo ir? Porque en tu presencia, Señor, es el mejor lugar. Tus palabras dan vida eterna. Pero él no tenía todas las respuestas. Él simplemente estaba tratando de seguir a Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Eso es lo que Jesús quiere para nosotros. El mejor regalo que le podemos dar a Jesús. Él no quiere regalos, no quiere regalitos, pero él diría, yo quiero que tú me sigas. Que tú me conozcas por quien soy, por quien mi Padre es y que me ha enviado. Porque a través de Él, a través de Jesús, encontramos una plenitud y favor para nuestra vida de cada día. Yo sé que tal vez unos de ustedes ya lo saben, pero para experimentar eso cada día, eso sí es un reto. Porque la vida, la Biblia nos dice que los creyentes van a ser perseguidos, vamos a tener persecución. Pero que Cristo ha vencido todo eso. Entonces, a través de Jesús, nosotros podemos encontrar esa plenitud y favor para nuestro día. Pero Jesús está aquí. La invitación siempre ha sido abierta. Pero lo interesante es que Jesús es el cumplimiento de esa promesa que Dios había prometido. Pero los israelitas solamente tenían ese año, el año de jubileo, para restaurar su identidad. Pero nosotros tenemos esa oportunidad cada día que el Señor nos da cuando nos levantamos y abrimos nuestros ojos. Cada día que tenemos vida es un día más de oportunidad para conocerle a Él más y más. Para compartir de quién es Él a los demás. Entonces hoy, para nuestra aplicación, y voy a invitar al equipo de alabanza, que nuestra aplicación sea poder desear a Jesús para nuestra vida diaria. Y si para ti, si tú no has creído en Jesús, debes de saber que Él pagó esa deuda. Como los israelitas ya no tenían que pagar esa deuda cada 50 años, pero tú tienes oportunidad hoy en este día, porque hay un reconocimiento de quién es Él y podemos tener gratitud. El Señor no nos está cobrando nada. Solo está pidiéndonos a nosotros que lo sigamos a Él. Y muchos de nosotros los estamos tratando de seguir a Él. No somos perfectos, por eso estamos aquí. Por eso no estamos en el cielo todavía. Hay una deuda espiritual que Él pagó para nosotros. Y ese pago, Él nos los da. Él paga por nosotros cada día. Y que este año, en vez de tener otras metas, tal vez tú tienes resoluciones de año nuevo, que seguir a Jesús, que eso sea tu resolución número uno. Porque sí, las escrituras hablan sobre favor que tenemos cuando estamos caminando con el Señor. No significa que las cosas van a ser perfectas, pero lo bueno es que nos quita esa máscara, que ahora sí podemos ver que caminando con el Señor es la mejor manera de vivir. Que caminando con el Señor y enseñándoles a los demás es la mejor manera de vivir. Y eso es lo que queremos como iglesia para cada uno de nosotros. Para nuestros hijos, para nuestros amigos, para la comunidad que está aquí, para los que también se están entonando en línea. Gracias a la tecnología, ahora tenemos acceso a compartir este mensaje a los demás. Entonces, para concluir esta mañana, yo quiero orar para nosotros, porque yo me incluyo en esto también. Yo soy parte de esta familia aquí en Metam, para pedirle al Señor que nos ayude cuando estamos iniciando ese año, para que podamos seguirle a Él con más gozo, con más gratitud, seguirle a Él por primera vez, pedirle a nuestra familia, nuestros amigos, que ellos también puedan seguirle a Él. Entonces, déjenme oro por ustedes. Señor, vemos en tu palabra el cumplimiento de tu promesa, que tú enviaste a tu Hijo Cristo Jesús para vivir con nosotros y estar con nosotros. Y confesamos, Señor, que a veces rechazamos esa verdad, rechazamos que tenemos acceso a ti, Señor, aquí, que ahora estamos viviendo en un tiempo de bendición, que las personas de los tiempos antiguos, los israelitas, no tenían acceso a esa bendición. Ellos solamente tenían una oportunidad, pero tú nos das oportunidad tras oportunidad cada día, Señor. Entonces, Señor, yo oro por nuestra familia aquí, por mis hermanos y mis hermanas. Señor, yo oro por sus familias, Señor, por los vecinos que tienes, Señor, los amigos que tienes, Señor, que este año sea, Señor, un año en que podamos conectar contigo más, Señor, que esto sea un año que podamos seguirte a ti más, Señor, pero que no tiene que ver sobre la cantidad, Señor. No tiene que ver con la cantidad en que podemos servir o la cantidad en que podemos donar, Señor, ofrendar. Señor, es más que todo, es seguirte a ti por quien tú eres. Señor, que tú nos das ese favor, esa gracia inmerecida, Señor. Gracias por ti, Cristo Jesús. Y gracias que has enviado a tu Espíritu Santo para estar con nosotros cada día. Que tú no nos rechazas, Señor. Tú restauras nuestra identidad, Señor. Que en ti hay libertad, Señor. Que no tenemos que temer por lo que hemos hecho, Señor. Porque tú ya pagaste por eso. Gracias, Señor, por ese tiempo. Te pedimos todo esto en tu Hijo Cristo Jesús. Amén.